Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Ustedes nos han escuchado, los que nos han seguido en los más recientes programas, de nuestra preocupación, han sabido de nuestra preocupación por estos temas relativos al cambio climático, que actualmente están siendo tratados en congresos internacionales, de los cuales seguramente saldrán regulaciones legales válidas en el aspecto del derecho internacional. En ese sentido, quiero adelantar algunas pocas noticias que creo que no han trascendido mucho. En primer lugar, y esto es referido a al rechazo que se está dando en muchos ámbitos respecto de la tecnología agraria. Ahora, es cosa de hace unos días. El gobierno de Sri Lanka, la Ceilán de otras épocas, anunció la prohibición de fertilizantes inorgánicos, y es decir, anunció que se levantará la prohibición para fertilizantes inorgánicos y pesticidas químicos. Es decir, se había adelantado el gobierno de Ceilán a prohibir elementos químicos que se utilizan en la promoción de los cultivos, algunos que son tan discutidos como el glifosato. Bueno, había establecido una prohibición general para plaguicidas químicos y para fertilizantes inorgánicos. Bueno, se ha comprobado que los rendimientos agrarios se hundirían con la aplicación de esta medida y se la ha levantado. Otro punto que me parece que este sí ha tenido mucha difusión es la crisis eléctrica de China. China, que es el mayor contaminador de carbono en la atmósfera, resolvió plegarse a la opinión general y redujo su consumo de carbono para generación de electricidad en lo interno. Sigue manteniéndola para el exterior en forma de créditos para usinas que utilicen carbón. Eso se le imputa como una falta de solidaridad con las decisiones internacionales en este orden. Pero lo cierto es que la reducción de la generación de electricidad al proscribir el carbón dentro del territorio chino está trayendo una baja de energía que ya se está manifestando, como es lógico, en la producción y en la prestación de los servicios. Y en Vietnam, oficialmente se ha postergado hasta 2045 el cambio hacia energías renovables y va a seguir con el carbón. Así que abiertamente la República de Vietnam decide que el carbón se va a seguir usando como hasta ahora, por lo menos hasta 2045. ¿Qué significa todo esto? Yo creo que la disminución de posibilidades de lograr para el año 2030 una descarbonización de la atmósfera. Es decir, no lo afirmo, es una mera hipótesis, pero es un temor que suscitan estas noticias. Y todo esto gravita en la economía general. Gravita en la economía general porque, empezando por lo alimentario, porque la seguridad alimentaria depende de la seguridad energética. La disponibilidad de energía permitirá la disponibilidad de alimentos, de industrias, por supuesto, y de los servicios de los cuales la gente contemporánea estamos tan acostumbrados, ¿no? En el orden estrictamente de lo alimentario, tiene mucho que ver esto también con la generación de carbono por parte de la agricultura y la ganadería. Hay en este aspecto una, podría decirse, una campaña de casi de descrédito. Pero se ve también por estos ejemplos que di adelante, que me parece que tienen su importancia, que es medio difícil que prosperen estas iniciativas. Las políticas señaladas y aceptadas por las reuniones internacionales de reducción de carbono, bonos verdes, en fin, una cantidad de instituciones que se están incorporando a la vida internacional, sin duda que son efectivos, pero hay como, da la sensación como que el tema se está escapando de una regulación efectiva. Para hablar hoy de las relaciones de todos estos fenómenos con la economía, lo hemos invitado una vez más al doctor Ludovico Videla, que ha sido decano de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina y que nos ha acompañado varias veces en el programa, no solamente ilustrándonos sobre temas económicos, sino sobre muchos otros, como sus experiencias al frente de la Academia del Plata. De modo que, Ludovico, te damos la bienvenida a nuestro programa una vez más, y me parece que he comenzado con un tema de preocupación, no de pesimismo, ¿no? Pero creo que es una cuestión para tomar en cuenta, ¿verdad?
No, por supuesto, te digo, Fernando, es... Bueno, antes que nada, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Héctor.
Bienvenido.
No, te decía, esta cuestión es sumamente importante. Yo en la década del 60 empecé a trabajar algunos de los temas vinculados a esto con un profesor mío que realmente aprendí mucho de él, que era Carlos Moyano Llerena. La preocupación giraba en torno al tema de los límites del crecimiento, porque era evidente ya, cuando uno ve la serie de crecimiento poblacional, ve que prácticamente está estable la población mundial hasta inicios del, digamos, mediados del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, en que los medicamentos, antibióticos y demás, permitieron eliminar las pestes y la población creció de una manera galopante. Entonces la pregunta que nos hacíamos en ese momento era, ¿cómo puede mantenerse un nivel de producción de recursos tan veloz como el crecimiento poblacional? Porque evidentemente ese crecimiento de tasa de interés compuesta que iba aumentando el número de pobladores, digamos, de la población mundial tan aceleradamente, no había recursos para sostener el nivel de vida modelo que se tomaba, que era el nivel de vida de los países avanzados. Bueno, eso nunca se resolvió. La gente lejos de adoptar una solución de austeridad, porque digamos, frente a esto, un camino era decir, bueno, el nivel de vida que tomamos como modelo alcanzable para la población mundial es un modelo austero que limita el consumo y que de alguna manera encuentra en otras cosas los motivos, digamos, para la felicidad o el estar bien. Bueno, eso no se hizo así, sino que los grandes gigantes mundiales de población, China e India, se pusieron en la carrera de imitar el consumo de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces ahora tenemos millones y millones de personas todavía no plenamente integradas, porque el nivel de vida no es el mismo, pero que si sigue al ritmo actual, creciendo China y creciendo la India, van a alcanzarlo. Y entonces vamos a tener el problema un poco de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve esto? Evidentemente, lo que vos mencionás sobre la contaminación de carbono está asociado a estos países. O sea, si vos tomás Unión Europea, le sumás India y China y Japón y le sumás Estados Unidos, tenés, qué sé yo, el 70, 80 o casi 90% de la contaminación. Entonces, el problema de la contaminación se resuelve muy sencillo si estos países realmente adoptan digamos, una política de reducción y austeridad, pero eso no está para nada resuelto, ni consensuado, ni mucho menos, al contrario, la gente protesta y quiere tener mejor nivel de vida. Entonces está un problema un poco insoluble, porque las normas generales que se imponen a todo el mundo hacen que productores o como países productores o países más chicos tengan que adaptarse a cuestiones que por ahí no tienen nada que ver con su problemática puntual, ¿no es cierto? Como es el caso que vos mencionabas de Sri Lanka o de Vietnam, que tiene que adaptarse en ese sentido, o dice que va a adaptarse a cuestiones que un poco le superan. De todas maneras, cuando vas al tema...
Que tienen problemas de subdesarrollo.
Fernando, el subdesarrollo es una realidad totalmente distinta. Te digo, el subdesarrollo también contamina, ¿no? No solamente el desarrollo contamina, sino que el subdesarrollo tiene, digamos, una cantidad de efectos laterales también contaminantes y demás. En todo este tema hay una debilidad muy fuerte, para mi gusto, y es que la base científica es muy endeble. O sea, la demostración de la contaminación por carbono es una demostración que, digamos, si bien es aceptada, porque los experimentos que se hacen son experimentos donde se comprueba esa contaminación, no está para nada demostrado, por lo menos yo, hasta donde yo sé, no está demostrado, la relación entre el cambio climático y esa contaminación de carbono. Por supuesto que hay gente que dice, no, pero vos fijate los incendios, los incendios en Australia, los incendios en Estados Unidos. Bueno, el incendio es un tema de siempre, hace miles o millones de años, que periódicamente en los bosques se producen incendios que son instrumentos o herramientas, digamos, de purificación y que permiten después un rebrote más fuerte de la vegetación. Entonces, digamos, el tomar como validez una medición limitada de 100 años, 150 años de la temperatura en algunos países del mundo y que muestra, digamos, una tendencia de crecimiento de un grado, grado y medio de la temperatura ambiente, para mi juicio no es suficiente evidencia, porque sabemos, lo sabemos perfectamente, eso porque acaba de encontrarse una placa en la Argentina, en Buenos Aires, por una persona que circulaba por un parque de Palermo que había instalado el municipio y donde está, digamos, el croquis, está la evidencia, digamos, digamos, la evidencia biológica y geológica de que pertenecía a un pescado que existió hace 150 millones de años. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, aparentemente, había una cantidad de fieras y de monstruos, reptiles y pescados, y qué sé yo, que no existen hoy en día, y que correspondían a un clima muy cálido. También sabemos que después, en la historia de la humanidad, hubo momentos de grandes enfriamientos y avances notables del frío polar y de condiciones atmosféricas muy adversas hacia el sur, digamos, pensando en el hemisferio norte, o hacia el norte, pensando en el hemisferio sur, y que eso produjo que la población y que los animales y que una cantidad de seres vivientes se corrieran de su localización. Es decir, el clima de la Tierra es un clima cíclico y no sabemos, hoy no sabemos, si estamos en un ciclo alcista o si esto es simplemente un movimiento parcial dentro de un ciclo mayor, porque el estudio de los ciclos climáticos es algo que ha empezado con los registros climáticos, y los registros climáticos son muy endebles. No hay registros confiables de más de 200 o 300 años. Entonces, como estos movimientos son de largo plazo, no sabemos dónde estamos parados. A pesar de eso, digamos, hay alguna gente que habla del cambio climático y del efecto ecológico como si fuese una verdad de fe. Es decir, se lo toma, digamos, como una especie de dogma. Entonces estamos en una mezcolanza muy, muy compleja de todos estos temas que, por supuesto, además implican, si se toman medidas en serio que no se han tomado hasta ahora, implican inversiones fenomenales. El cambiar el modo de transporte y pasar de los combustibles fósiles a la generación eléctrica presenta también enormes problemas, porque son inversiones monumentales. Ustedes fíjense que nosotros en Buenos Aires y en las ciudades argentinas todavía no hemos hecho la conversión del transporte público de diésel oil o gasoil a gas. Esa transformación no se hizo nunca. En un momento dado, De la Rúa tenía un decreto firmado cuando era presidente para poner en marcha esto, y eso se frenó. ¿Por qué? Porque hay intereses creados, digamos, obviamente, que no quieren hacer la inversión correspondiente para el transporte público porque no hay recursos. Entonces, nosotros tenemos una situación donde una cosa de elemental prudencia ecológica, como es la de transformar el transporte público de una cosa a la otra, no se ha hecho, y se pretende o se ensueña en fijar metas de transformación para todo el sector privado también. Entonces, pensar que todos los automóviles van a quedar obsoletos, que es lo que sucedería en la Argentina, y la inversión que representa eso está fuera de las posibilidades de nuestro país. No sé, como eso yo diría, a mí me parece que es un tema que se da por condiciones, por intereses geopolíticos, distintos elementos que están jugando, se da como por sentado, cierto y demás, y hay mucha tela para cortar.
Además hay dificultades.
Fernando Héctor. Sí, yo querría hacer un comentario sobre las excelentes palabras de nuestro invitado y agregar a toda la complejidad y a lo que él manifestó, que comparto en términos generales, dos o tres elementos que aún agravan más la situación. Y lo agrego porque Calculo que en una situación que ya se ve sumamente compleja, esto lo agrava aún más. Y así él nos da también su visión y su opinión sobre esto, que es, consideramos, yo considero central. Primero, reitero, coincido con su análisis, sobre todo que toda esta enorme tendencia que crece día a día sobre el cambio climático y la necesidad por la temperatura y las emisiones del carbono, etcétera, coincido plenamente con que ha tomado una cuestión, ya sea política, económica y de todo tipo, sobre bases que no son lo suficientemente sólidas. Creo que agravando esa situación de los impactos económicos que ya se están viendo, vamos a ver serios problemas en muchos países y muchas zonas del mundo. Y ya los estamos viendo. Por ejemplo, acaba de haber, curiosamente, al revés de lo que uno podría pensar, que si hablando de economía, que el precio del petróleo y los derivados del petróleo, al ser menos demandados en teoría, bajen de precio, están subiendo fuertemente el precio, incluso hasta provocando cierta inflación en Europa y en Estados Unidos, porque está reduciéndose en muchos sectores las inversiones en petróleo y en los productos derivados del petróleo, por lo que puede ser la caída fuerte en el futuro cercano de la demanda del petróleo y esos derivados. O sea, se está reduciendo la inversión en producción, con lo cual lo que está producido sube fuertemente, número uno. Número dos, él hablaba con un fenómeno absolutamente real y verídico de la suba de la población humana y el tipo de consumos humanos. Pero no solo es ya la población humana y el tipo de consumos humanos, sino que nadie habla, por motivos de diferentes intereses, del crecimiento de los llamados pets o mascotas, que están entre 3.000 y 4.000 millones de animales, y que el volumen de alimentos que consumen y el volumen de plásticos y papeles encerados y desechos animales es brutal, y de eso no se habla. Entonces, y por otro lado, hay muchos ambientalistas totalmente románticos o excedidos o hablando de medias verdades, que no solo no toman en cuenta lo que dice nuestro invitado, sino que tampoco toman en cuenta que cuando se muere o está viejo o se incendia un bosque viejo que ya no captura carbono porque no crecen las plantas, porque están semisecas, y que en lugar de hablar de decir que se reforesta y no solo con las plantas viejas obsoletas, sino con plantas nuevas de mayor energía, mayor material verde, mayor sanidad y todo, o sea, evolución versus, no solo hablan de conservación, sino de remantenimiento o renovación con las plantas originales que por ahí tienen 200 años. O sea, acá hay una cantidad de grandes discusiones que incluye la central que él menciona, que es, señores, el hombre que ahora lo quieren poner de culpable y la economía capitalista es la culpable y el crecimiento es el culpable. Bueno, todo es así, no hablan de los bancos genéticos, no hablan del crecimiento de la productividad por hectárea que permite que la gente coma y haya los alimentos que hay en el mundo a pesar del crecimiento de la población. Entonces, tenemos toda una cuestión de que, como él muy bien lo decía, olvida que el hombre y la tierra, antes que el hombre hiciera nada, ha pasado por edades de altas temperaturas, por edades de hielo y por diferentes cambios. El hombre no es culpable que los continentes se estén separando, sigan separándose todavía y generen grandes producciones volcánicas y emisiones de carbono. Entonces, adhiero a sus comentarios y digo que encima de eso vamos a tener los grandes problemas y debates que después me gustaría conversar de los nuevos ciclos de alimentación, los debates del cambio climático y los graves impactos económicos y sociales de un cambio muy acelerado en las fuentes de combustibles y otras fuentes de energía.
Algo que me parece que se debe tener en cuenta es que aparentemente o ciertamente como sea, el cambio climático se está produciendo, al margen de cuáles sean las causas. Y que lo más prudente sería tomar medidas de prevención, de mitigación de males procedentes de este cambio climático, para evitar sus efectos. Más bien parece hoy que se pone el acento en evitar ese cambio climático, que la supresión de la contaminación de la atmósfera por carbono, por ejemplo, todo eso puede ser la solución. Y si no lo es, por mil razones, ¿no? Porque no se llegue a tiempo, porque las causas sean otras, porque hay una combinación de causas para esto, pero que no se llegue a disminuir o evitar el aumento de la temperatura de la Tierra de acá a algunas décadas. ¿No será preferible pensar que se va a producir ese cambio y prever sus consecuencias? Por ejemplo, la construcción de diques del tipo de Holanda en Europa, que son seculares, en fin, y otras cosas que pudiera hacer. Es decir, no creer que se le va a ganar la batalla al proceso del cambio climático, sino que habrá que adaptarse a él y que quizás sea mejor una política de adaptación previa, es decir, de pensar lo que va a suceder, que tratar de impedirlo.
No, yo creo que yo estoy de acuerdo con vos en eso y con las cosas que dijo Héctor. El punto acá es que, ¿cómo podría decirte? Yo les cuento una anécdota. Hay una panadería en Bahía Blanca que vende pan producido como si fuese la Edad Media. Es decir, aparentemente ellos tienen una fracción de campo, producen harina, digamos, por trigo y maíz, con los métodos, digamos, de producción de la Edad Media. Y después
Perdón, Ludovico, para que puedas contar tranquilamente la anécdota. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Rico, sé que tenés algunas anécdotas o historias relacionadas con este fenómeno.
No, lo que digo es que hay cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, que los métodos tecnológicos de producción de alimentos son los que permiten la alimentación de todo el mundo, y el crecimiento demográfico se pudo de alguna manera realizar por esto. Si no, vamos a caer en... Si nosotros volvemos a los métodos de producción de la Edad Media, vamos a volver a las grandes hambrunas. Es decir, vamos a caer en situaciones ya superadas. Yo creo que eso nadie lo quiere. Lo que pasa es que no hay conciencia a veces de que la postulación de estas cuestiones de cambio climático y medidas drásticas y demás terminan siendo, digamos, la consecuencia de esto termina siendo... efectos devastadores. Lo mismo pasa con los combustibles. Nosotros, acá en la Argentina, lamentablemente, nuestros políticos están muy ocupados en cuestiones personales o judiciales, luchando contra las denuncias penales que tienen, y no se ocupan de ninguno de los problemas que giran en torno al futuro argentino. Por ejemplo, si uno sigue hasta el final esta tesis de la descarbonización, bueno, olvidémonos de Vaca Muerta. Vaca Muerta es, digamos, un área donde nadie va a poner un solo peso, dólar o lo que sea de inversión para producir, porque evidentemente es más caro producir en Vaca Muerta que en otros, en otras zonas del mundo. Y bueno, si va a ser reemplazada por la combustión eléctrica a través de baterías y qué sé yo, bueno, se pierde ese recurso.
Eso tiene una implicancia fenomenal. Yo no escucho a nadie preocuparse por eso. Por el contrario, están hablando de cosas que no tienen nada que ver, o de poner más impuestos, y no de la base, digamos, de producción que debería transformarse.
Sí, porque...
Por eso digo...
¿Qué? Que no lo decís, por favor.
Continúa. No, no. Por eso digo yo que... En esto hay que ser extremadamente prudente, y nosotros tenemos que nuestros sectores más competitivos, que son los sectores agropecuarios, y que aparentemente han hecho estudios correctos que muestran que el tema, el balance, digamos, de carbón de la agricultura y de la ganadería, el balance de carbón de las dos, es un balance, digamos, neutro. O sea, nosotros no estamos contaminando con nuestros sectores primarios o, digamos, de producción agrícola ganadera. Entonces, para mostrar nuestro ejemplo y defender nuestra posición, porque si no vamos a terminar anoticiándonos de que por alguna resolución de una cumbre de algún país del norte... donde se reúnen todos los dirigentes, establecen una limitación para la forma que nosotros producimos o para el consumo de nuestros productos, que también es una cosa extremadamente grave, que bloqueen la posibilidad del consumo de nuestros productos. Esas son las cuestiones que nuestra dirigencia debería ocuparse, ¿no?
Precisamente coincido con vos plenamente. Porque justamente parte de la existencia de este programa y los valores del campo, y lo que estamos los últimos tiempos trabajando por casi programa por programa, es decir lo que vos acabás de decir, señores, en reuniones internacionales, congresos, situaciones de todo tipo, que quede claro que los parámetros que se usan, por ejemplo, en Europa y en otras mediciones para el tema de la ganadería o del agro, no son los argentinos, y que nosotros tenemos una calidad en hectáreas de labranza cero o de pasturas en la ganadería que hace que el balance de carbono sea neutro, sea positivo en cuanto a que es negativo y que no tiene comparación con otros países, y que hay que difundirlo e incluso aplicarlo positivamente a la calidad y al valor que tiene nuestra producción.
También hay una campaña contra la carne. Se habla cada vez con más intensidad de un supuesto reemplazo de la carne original, la carne procedente de animales, por otra procedente de laboratorio. Y si eso llegara a determinar, como dice Ludovico, algún tipo de restricción para el consumo de la carne, algo resuelto en una cumbre del norte, no solamente nos afectaría a nosotros en materia de exportaciones ganaderas, también de exportaciones agrícolas, porque la Argentina es un gran exportador de alimento para animales, es decir, las vacas y los cerdos que se consumen, que se crían en otros lugares del mundo para consumo de sus poblaciones, se alimentan con exportaciones argentinas, que dejarían de ser necesarias también. De modo que en este planteo
para nosotros
hay que los intereses nacionales.
Sí, para nosotros este tema, te digo, es un tema de gran importancia, porque como decís vos, nuestra principal producción agrícola es para la soja, es para consumo de animales. Después somos productores de carne, hemos ido perdiendo posición en el mercado mundial, pero igual tenemos ahí una potencialidad significativa. Y después estamos por el lado de los minerales, y bueno, el gas y el petróleo, como una de las reservas mundiales. Ahora, ¿qué pasa? Con esto que da la impresión de que se puede trastocar, podríamos quedar de un día para otro en Pampa y la Vía, como se dice. Bueno, eso... debería ser la preocupación de nuestros dirigentes políticos. Ayer veía a este adolescente que aparentemente no terminó la escuela secundaria, hijo de Néstor y de Cristina Kirchner, darle lecciones al Fondo Monetario sobre qué es lo que tiene que hacer el Fondo Monetario con la Argentina. A mí me pareció que eso muestra el autismo de nuestros dirigentes políticos, porque precisamente nosotros, que somos un país chico, endeble, digamos, sin capacidad de autodefensa, que estamos acosados por muchos problemas, deberíamos estar pensando en cómo hacer para integrarnos al mundo y lograr que el mundo no nos perjudique, no pensar en pegarle un bofetazo y convertirnos de alguna manera en la hiperminoría que no participa de sistemas de integración financiera y demás, como es el caso del Fondo Monetario, porque nosotros podríamos sufrir un golpe devastador desde ese punto de vista. Lamentablemente, aparentemente, esa contaminación autista en la visión de la política internacional está más divulgada de lo que uno desearía, ¿no? Y está muy presente.
Pero por eso también la Argentina debería tener una presencia más, más autorizada y más eficaz en los foros internacionales para defender estos aspectos de interés propio respecto del cambio climático, porque el cambio climático es también, además de todo lo que hemos estado conversando ahora, una especie de institución establecida en las relaciones internacionales hoy en día, Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, para mantener un diálogo con cualquiera de estas organizaciones internacionales es preciso reconocer la existencia de este cambio climático y dar garantías de que se procura evitarlo. Bueno, la Argentina tiene sus particularidades para integrar esta política. Creo que esto es lo que coincide con lo que vos decís. Los políticos nuestros deben conocer no ya lo que se dice en el mundo del cambio climático, sino estos elementos, cómo la Argentina preserva sus intereses dentro de una política internacional que nos está pidiendo la consideración del cambio climático. Bueno, por lo pronto, yo insisto con esto, desde el lado de la conveniencia general, hay que tener en cuenta la posibilidad de que no se evite el aumento de temperatura, y hay que pensar entonces en cómo se va a coexistir con condiciones climáticas diferentes. Que, en fin, como decía Héctor, me parece recién, el mundo ha pasado por muchísimas situaciones climáticas. Si uno lee, entre tantas cosas que se pueden leer al respecto, el famoso libro de Arnold Toynbee, del estudio de la historia, tiene todo un tomo dedicado a cómo las comunidades humanas se han adaptado al cambio de circunstancias, entre las cuales está la del clima. Y una que es paradigmática es cómo se formó nada menos que la civilización del Antiguo Egipto por el cambio climático, por una cantidad de cambios, del clima. ¿Y qué salió de así? Salieron dos cosas. Por un lado, poblaciones que emigraron al centro del África y quedaron en un nivel de primitivismo. Y por el otro, los que permanecieron en lo que se constituyó como delta del Nilo, que no tenía delta en esos principios, y acabaron haciendo la civilización que puede considerarse madre de todas las demás. Es decir, el problema climático, como todos los problemas cósmicos, el hombre los tiene que enfrentar y encontrar soluciones que en el momento del presente no se conoce, las va a ir haciendo en el futuro, ¿no? Me parece que la Argentina tiene que entrar en esta, mostrar su interés por el cambio climático, pero de manera que su producción no quede alterada, porque no contribuye al cambio climático. Y además, nos adelantemos a lo que puede ser un fracaso, a lo que se ha visto en estos días, repito lo que hablábamos al principio, en Vietnam y en Ceilán, que no funcionan los remedios que se quisieron aplicar.
No, yo coincido totalmente con lo que vos propones. Es eso, ese es el camino, digamos, un camino inteligente, ¿no? también, digamos, hay que repensar. Yo creo que ya que estamos en plano de repensar, a mí me parece fundamental, porque es claramente contaminante, el tema del transporte urbano. El transporte con el automóvil es una cosa que de alguna manera se está volviendo obsoleta. Se está volviendo obsoleta, yo diría, porque hoy en día es imposible movilizarse en algunas grandes ciudades, como por ejemplo Buenos Aires, con garantía de que el tiempo de viaje entra dentro de lo razonable. Nosotros, además de los problemas propios del espacio, le hemos agregado los piqueteros y todas esas cosas, entonces estamos convirtiéndonos realmente al tránsito urbano en algo esquizofrénico. Bueno, eso hay que encararlo, hay que pensar que nosotros tenemos un crecimiento urbano que va cubriendo ya, yo te digo, viajo frecuentemente a Córdoba, tierra, te diría que ese corredor Rosario-Córdoba, Buenos Aires-Rosario-Córdoba, es un poco una zona que debería ser pensada como algo, digamos, que requiere condiciones de transporte y de movilidad particulares, ¿no? No se puede confiar en que eso se maneje con la libre iniciativa y que todo el mundo pretenda utilizar el automóvil, porque no cierra, físicamente no cierra. Es como la zona norte también, que ha crecido muchísimo, la zona de Pilar y todo eso. Bueno, la ida y vuelta a Pilar se está convirtiendo en una pesadilla. Lo mismo para la zona de Pacheco, en fin. Son cuestiones de planeamiento urbano que por décadas no se han atacado y que, bueno, esta cuestión de la contaminación que evidentemente se da con el automóvil, el camión y demás, bueno, se debería repensar. Ahí vuelve, me parece, a tener espacio algo en el cual la Argentina fue líder, que fue el transporte ferroviario. Por supuesto que el transporte ferroviario hoy no estaría en condiciones de absorber esto, pero tenemos que repensarlo pensando también en la cuestión ecológica, ¿no?
Efectivamente, porque el servicio ferroviario se presta con la base del consumo de electricidad. ¿Y cómo se genera esa electricidad? De acuerdo a los principios vigentes actuales, habría que tender a que sea con una energía no renovable, quiero decir. Es decir, que no sea ya el consumo de carbón ni de ningún combustible sólido.
Sí, eso presenta también su dificultad, porque al menos en la Argentina, el llamado, la generación ecológica de electricidad, aparte de ser más cara, ortodoxa fruto de la combustión de carbono, gas, petróleo, etcétera, implica un esfuerzo también de inversión que hay que ver, si es conveniente hacerlo o no. Nosotros tenemos una generación de energía bastante diversificada, incluso tenemos energía atómica. Ahora, en algunos países, por ejemplo en Francia, se está volviendo a revisar la cuestión de la energía atómica, que había llegado a un punto de no evolución por problemas de los accidentes, el manejo también de los nucleares. Pero se está pensando que, bueno, tiene ese ingrediente favorable de una menor contaminación con respecto a las usinas térmicas, las usinas que se generan electricidad en base al consumo de combustible, ¿no?
Bueno, yo quería decirle a Ludovico y a Fernando, ¿no es cierto?, para agregar un poquito más a ese tema que es tan claro como excelente, que es Dentro de ese paquete donde no se analiza con seriedad todo lo ambiental y las posibilidades, donde la Argentina, desde lo nuclear hasta lo solar o los vientos o incluso las aguas, tiene una cantidad de fuentes extraordinarias, supletorias, de las petroleras, llamémosle así, sus derivados. Amén de esa posición, también tenemos en toda esta discusión una cantidad de distorsiones brutales, porque uno ve que hay sectores del ambientalismo, concretamente, que entran en el tema de carbono, tratan de no meterse, dado los intereses de los cuales se trata, no meterse mucho, a pesar de que en el informe de Naciones Unidas del calentamiento global se le pone dos tercios del total a las emisiones de carbono de productos derivados del petróleo y el carbón. Con el único tercio restante, que una pequeña parte es la actividad agropecuaria, se pone con la fuerza en el tema de la producción de alimentos, que es crítico para no tener hambre en la humanidad, y se ataca fuertemente eso. Cuando curiosamente tenemos los elementos que ya mencionamos antes, hablando de los valores del campo, pero tenemos otros elementos en esa reunión. En este momento estamos viendo, curiosamente, con el tema de la producción de alimentos, y estamos viendo el tema de los precios de los alimentos, como si fuera la culpa de aquellos que producen los alimentos y encima calientan el planeta, sino que ninguno hace un análisis serio y en un lindo debate público dice, bueno, vamos a ver la cadena de los precios de los alimentos, vamos a ver cuánto se lleva el productor y para llegar al precio que paga el consumidor, veamos cuánto se llevó el productor, veamos cuánto es la cadena agroindustrial, pero y veamos cuánto son el porcentual de impuestos que van en el producto final que se paga y cuánto es en la Argentina el porcentual del flete de Moyano y sus muchachos. O sea, ¿por qué no al precio final de los alimentos, en un lindo debate, no le sacamos el precio de los impuestos provinciales y nacionales o municipales y el precio de las diferentes fletes que, por ejemplo, cuando va el camión del campo a llevar el grano o lo que fuere, y después a las diferentes escalas y después al reparto de los productos, ¿cuánto se lleva el flete, que es un horror en la Argentina?
Bueno, desde un punto de vista ambiental, el flete también es responsable de grandes aportes de carbono a la atmósfera. Así que todos estos temas se entrelazan unos con el otro. Acabas de hablar de una situación argentina actual, pero resulta que tiene su ubicación también en todas estas cuestiones que estamos debatiendo ahora. No hay ninguna cuestión importante de la vida pública que no esté conectada con otras. Aparentemente se puede, a veces los políticos sobre todo, creen que se puede abordar alguna cuestión, algún problema, como algo totalmente aislado y que se puede resolver por la mera voluntad. Y no, nos encontramos con un panorama muy complejo y además con contradicciones, porque no se puede decir que haya en estos temas buenos y malos. Gente comprometida con intereses espurios y otra que son directamente quijotes, pero con posibilidades de llegar a hacer las cosas. Y es muy distinta la realidad. Se combinan realidades diferentes y resulta que el conocimiento humano no siempre puede sintetizarlas. Tiene que ir resolviendo a medida que se van dando. Por eso yo insisto en este punto de que tenemos que calcular que no se logren las metas establecidas para que la temperatura planetaria aumente por encima hasta los 15 grados, que es lo que se quiere evitar, alejándose de los 13 grados, que es la temperatura normal, podríamos decir así, de la Tierra. Bueno, si no se va a eso, hay que tener preparado algo, hay que preparar más, me parece, que evitar, tratar de evitar el cambio climático, prepararse con tiempo a él. Y eso significa también tomar en cuenta que la producción, entonces, entre otras cosas, debe continuar, no puede interrumpirse porque fracasan los proyectos que se han establecido, pueden ser un poco utópicos en determinada época. Bueno, Ludovico, la reflexión que hizo Héctor a propósito de la Argentina, me imagino que alguna cosquilla te ha significado.
No, por supuesto, comparto lo que él dice totalmente. Nosotros tenemos, justamente yo mencionaba lo de los ferrocarriles, que está vinculado a este monopolio del camión y a todos los efectos que eso tiene, el tema del planeamiento urbano, que también está vinculado, en fin, todo está interrelacionado. Daría la sensación de que la complejidad de los problemas hace que sea la hora de una gestión política más preparada, más profesional, no tan improvisada, y que empiece a revisar, digamos, una cantidad de clichés y dogmas y se oriente más a la solución de los problemas y a poner a la Argentina en una posición estratégica más favorable.
Sí, implica también una revolución cultural, en definitiva. Poner lo importante por delante y no por detrás en un cono de sombra. En ese sentido, es notable cómo la Argentina tiene progresos científicos y progresos tecnológicos importantísimos, y sin embargo esos no son los temas que interesen no solo a la mayoría de la población, sino a nuestra clase dirigente. Son otras cuestiones temporales, pasajeras, de lucha por el poder, de entusiasmos transitorios. Creo que ese es un fenómeno de contaminación bastante importante, ¿no? Aunque sea inmaterial.
Por supuesto, es la peor contaminación esa.
Bueno, creo que no hemos hecho algo en esta conversación negativo ni pesimista, sino que, para sintetizarla, diría que hemos tratado de fijar algunas advertencias políticas, advertencias culturales, advertencias técnicas. Y yo te agradezco, Ludovico, de nuevo tu participación en nuestro programa.
Al contrario.
Siempre nos trae tantos beneficios.
Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a Héctor, a vos, Fernando, y nos vemos en cualquier momento. Ludovico, te despido simplemente, muchas gracias, un honor compartir contigo. Bueno, gracias, chao.
Gracias a vos, Ludovico. Y ustedes, queridos amigos, los invito, como siempre, a que el próximo martes nos reunamos de nuevo aquí, como hoy lo hemos hecho con Ludovico Videla, con nuestros invitados, ustedes sobre todo, el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.